SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Saben muy bien los viernes porque son viernes, pero saben todavía mejor la música y sus historias, las que nos trae cada semana Fernando Neira. Hola Neira, buenos días.
Buenos días, Astre.
En compañía, como siempre, Iñaki Pascualena. Hola Iñaki.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, a Neira no le gusta encasillarse, veo que hoy ha querido cambiar un poco el paso.
Sí.
La semana pasada aquí nos trajiste un álbum clásico, el nuevo de Paul McCartney, pero como no solo personajes históricos vivís los melómanos, pues hoy traes a un personaje bastante más joven.
Un poquito más joven, 51 años, es decir, podría ser su nieto. Además es irlandés y Maca tiene mucho ascendente con la isla, o sea que encaja bien. Niall Horan, le falta aún el pedigrí de Sir Paul, pero le está cundiendo el tiempo, ¿eh? Solemos pensar en Harry Styles cuando hablamos de exintegrantes de One Direction, pero Horan también acaba de publicar su cuarto álbum en solitario. Hace muy poquitos meses hablábamos de aquel Kiss All The Time Disco Occasionally del amigo Styles, y hoy teníamos que detenernos en el talento de Horan, que también me parece muy a tener en cuenta, y así lo demuestra este disco, que además se titula como este corte que viene a continuación, Dinner Party. Knives, forks, and things I've never felt before. Crushing lies when you first saw.
A mirar la edad, 32 años tiene Harry Styles y 32 años también tiene Niall Horan.
Sí, sí, jovencitos, jovencitos, ¿no? ¿Quién nos pillara, eh?
Bueno, no. Lo vivido.
Efectivamente.
Es que a mí me queda todavía, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿a ti te he preguntado, Iñaki?
No, hace el favor de no hablar
cuando están hablando los mayores.
Exactamente, sí, un poquito de por favor. Vamos a ver. Esta canción, Dinner Party, cuenta la historia en que Niall conoció hace ya 6 años a la que todavía hoy sigue siendo su prometida, Mia Woolley, que es una profesional de la alta costura. Ellos se encontraron, estas cosas que pasan, una cena, amigos comunes, nadie les presenta, pero bueno, pues empiezan a hacer buenas migas, tal, no sé qué. Y oye, pues si conoces al amor de tu vida por una carambola, ¿cómo no te vas a volver un poquito hedonista? Y bastante de ese hedonismo ahí en este cuarto LP con pop tan contagioso como esta canción, Los chicos son divertidos, Boys are fun. Dice, sé que no soy bueno con las emociones y sospecho que ella ya sabe que soy de todo menos perfecto, pero si quieres a alguien a quien puedas llamar a las tantas, entonces los chicos sí que somos divertidos. Bueno, este es un Niall ligero, intrascendente, pero también muy inspirado en eso que se llamó a finales de los 70, jazz pop, pop para yates, ese pop muy elegante que tenía ejemplos como sobre todo Michael McDonald al frente de los Doobie Brothers.
Es que la verdad que el nombre ese de pop para yates es como muy específico, pero creo que todos nos imaginamos ese tipo de música al oírlo, pero hay que decir que en este álbum, como también en la vida, no todo es felicidad, y el último tema del álbum es para mí el más revelador en este sentido. Se titula El final de una era, End of an Era, y Horan contaba en el podcast Off the Record que empezó a escribirla como una canción bonita y nostálgica sobre el pasado, pero con esperanza también de cara al futuro. Pero el 16 de octubre de 2024 le llegó la terrible noticia de que Liam Payne, uno de sus compañeros en One Direction, había fallecido al caer desde un balcón en Buenos Aires, y Horan se dio cuenta de que el estribillo que ya tenía escrito podía servir palabra por palabra como también una premonición sobre la muerte de su amigo.
Volviendo, entrando en lo musical puramente, Neira, ¿Harry Styles o Niall Horan?
Mira, en este cuarto asalto, porque es que además van a la par, yo te diría que me parece más brillante Harry. Pero también es que sucede que Neal me gustó muchísimo el disco anterior, The Show, del 23. Este está muy bien, pero creo que queda un pelín por debajo. Pero de todas maneras, pop finísimo, factura impecable. Así que os dejo con mi debilidad particular del álbum. Este Neal Horan en modo balada acústica que exhibe para esta canción Die If I Don't. I might turn the wheel. I know where this goes. I know. Moriré si te veo y moriré si no. Mejorad eso.
Venga. Dinner Party de Neal Horan, nuestro disco de la semana, aunque aquí también somos mucho de Harry Styles. Bueno, la novedad, Iñaki, que creo que también es un estreno, hoy también es un estreno absoluto.
Ni más ni menos. La semana pasada estrenábamos para todo el mundo el nuevo single de Salvador Sobral y hoy tenemos el gusto de escuchar en exclusiva el primer adelanto del nuevo álbum de Kiko Veneno. Se llama Elicrisum. La primera vez que te metiste en mi alma, que he necesitado un poco de ayuda de Eduardo Barba y de Sebe para esta novedad, porque yo no conocía lo que era esto del Elicrisum, no sabía que era una hierba que resulta que se utiliza en la noche de San Juan como parte de un ritual de purificación, y por eso esta canción se publicará el martes que viene, el día 23 de junio. El Elicrisum lo utiliza en esta canción Kiko Veneno como para hablar de las primeras veces, de eso que guardamos en la memoria y recordamos en los días malos, cuando más nos hace falta, y gracias a Kiko Veneno y a esta canción pues tenemos un antídoto perfecto para purificar nuestras almas este 23 de junio.
Qué bien, y aquí está sonando por primera vez ya en los días de vísperas de San Juan este Elicrisum, la novedad que hoy les ofrecemos en Hoy por Hoy. Yo
te seguiré. Hoy por Hoy Magazine.
Bonito tu ojo de piedra obsidiana que te protege. Bonito tu ojo de piedra obsidiana que te protege. Así tú me enamoraste, tan duro corazón de piedra. Me tumbaste el orgullo cuando te di mi flor estrella.
Ser Podcast.
Ochota de tierra caliente que con tu espina.
Hoy tenemos con nosotros a una mujer que cumple 3 décadas de trayectoria, que acumula Grammys latinos y que hace muy poquitos días, por si le faltase algún detalle, participó en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol. Y a pesar de todo eso, preferimos decir que hoy recibimos a una artista excepcional, a una voz muy relevante del folclore y a una representante de México en todo el mundo. Y eso no es poca cosa.
Es mal de amor, es la distancia cuando están y no estás tú. Soledad de los infiernos cuando apagan esa luz, porque la tierra se detiene en el instante en que estás tú.
Ya os digo que nos llevaría la hora entera desglosar la trayectoria de esta mujer de Oaxaca, que ha logrado mantener el pulso creativo incluso en aquellos momentos en que las circunstancias vitales no acompañaban. Es una artista que siempre ha entendido la música como un bálsamo frente a la adversidad.
Amo la lucha y la batalla, amo tú en la madrugada.
Y puede que su último álbum, que es como el número 15 en estudio, Cambias mi mundo, tenga mucho de curativo. Son 10 canciones cálidas y adictivas con las que su autora se conjura frente a las pérdidas y las desdichas, canciones para sanarse y para sanarnos.
Hola Lila Downs, buenos días, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Este álbum se titula Cambias mi mundo. Es un álbum dedicado al amor, porque es el amor entonces lo que cambia el mundo.
Creo que sí, ¿no?
¿Has llegado a esa conclusión?
He llegado.
El amor y el desamor, ¿no?
Oye, sí, porque el odio no hace tanto.
¿Cree? Pues es muy, muy, muy buen debate en el punto político mundial en el que estamos. Sí, sí. El amor sigue ganando al odio de momento, ¿no?
Sí, definitivamente.
Vale, vale. ¿Qué tienen la cumbia, el bolero, la ranchera? ¿Por qué nos siguen gustando tanto?
Pues es un lenguaje que puede ser amoroso, también político. Bueno, toda expresión artística creo que es política, por nuestra existencia, por nuestro momento de vida. Y dejamos así la huella, ¿no? De que aquí estuvimos, existimos, pero sí son idiomas bellos.
Con este Cambias mi mundo, yo creo que es el momento de tu reactivación después de un periodo complicado, la pérdida de quien había sido tu pareja durante mucho tiempo. Sí. ¿Qué parte de terapia y qué parte de música ha habido en estos años para volver a sentirte en tu máximo esplendor?
Pues mira, creo que la música siempre fue mi terapia, pero luego me di cuenta de que apenas hace un año que no había hecho terapia desde que tenía 20, yo creo, cuando anduve fumando un poco de churros y estas cosas, ¿no? Cuando seguía el Grateful Dead. Y entonces, bueno, mi madre me ha mandado, ¿no? Con la psiquiatra. Pero ya pensaba, o sea, que no era necesario.
Fuiste mandada por tu madre, no fuiste sí, tu propio. Sí.
Bueno, tuve que decidir yo misma, pero me dijo, es que aquí ya no va a haber hija. No tendré hija si tú no vas con la psicóloga, ¿no? Me amenazó.
Fíjate, qué bueno. Qué interesante. Y ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años tu percepción del amor? Puesto que hablas tanto de amor en este disco, puesto que hay ese bagaje.
Pues es que no hubo mucho rato. Hubo amor de familia, de hijos, pero no hubo un amor más profundo hacia mí misma principalmente. Me descuidé, me dejé, me bloqueé.
¿Y la música te ha ayudado a encontrar otra vez ese camino?
La música y el amor también.
El amor. El amor cambia el mundo. Es que sí, cambia el mundo.
Sí, sí.
Hablabas de los hijos.
Sí.
Creo que los tienes en edad adolescente.
Sí, el grande está aquí conmigo y tengo una chica de 9.
¿Cómo escuchan ellos tu música? ¿Cómo la reciben?
Pues es como parte del lenguaje de la casa. Es... A veces utilizan alguna frase que yo he compuesto y me la echan en cara.
Mira. Qué hábiles, ¿no?
Sí.
Pero les interesa, ¿no? Quiero decir que ahora que tenemos también el estereotipo, que yo creo que muchas veces también es estereotipo y otras no lo es. Cuando hablamos de solo escuchan reggaetón o un determinado tipo de música, ¿les interesa también ese otro género?
Sí, les interesa. A la chiquita le gusta mucho oír a Antonio Aguilar y las rancheras. Y también estaba medio enamorada de Peso Pluma, de pronto. Ah, sí, cantaba, claro. las letras se las aprende de volada. Y luego el grande sí le gusta mucho de todo, pero escucha jazz, escucha Coltrane, escucha La Rosalía, escucha a la mami.
Ahora que mencionabas justo a Rosalía, pensaba yo en todos estos formatos que hay ahora como de giras que están incorporando las residencias, que como lo ha hecho Rosalía, lo ha hecho Bad Bunny también ahora en España. No sé cómo ves esos formatos, tú que llevas 30 años de trayectoria, ¿cómo ves esos formatos nuevos de gira en los que los artistas, en vez de moverse tanto, igual a lo mejor se quedan ahí?
Un rato haciendo eso, residencia. Eso. Pues claro, sí, es bien lindo porque es muy amable para los músicos. Y bueno, yo voy a hacer una residencia ahora en octubre en San Francisco, por ejemplo, en una sede de Jazz, San Francisco Jazz Series, y hago 4 noches en un espacio muy cálido de madera, todo así bien lindo, y cambiamos un poco los instrumentos para que sea más acústico. Y el set también es un poco más acústico de lo usual, ¿no?
Es curioso porque lo comentaba también Sastre al principio, tus discos, aparte de su dimensión musical, tienen un poco de simbología mexicana. Te has convertido en una embajadora, en un sinónimo casi de la cultura tradicional mexicana. ¿Cuánto tiene de orgullo y cuánto de losa una responsabilidad de esas dimensiones?
Uy, pues qué serio se oye eso, pero bueno, yo creo que sí, respeto mucho nuestras culturas, nuestra diversidad, nuestro país. En nuestro país se hablan 69 idiomas, originarios que viven hablados por millones de habitantes, el maya, el náhuatl. Entonces es algo de lo cual estamos muy orgullosos. También lo canté en la ceremonia de apertura del FIFA. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo así masivamente, pues tomo ahí el bastón y lo predico, ¿no? Pero creo que tengo esa gran fortuna de convivir y de ir a los pueblos. Me encanta en mi país irme a un pueblo lejano, a la montaña, y luego al día siguiente ir a Nueva York, ¿no? O sea, tenemos ese privilegio tan grande de ir y venir y estar con la raíz, ¿no? Con la raíz de la música, con la raíz del pueblo.
¿Cuántos de esos 69 idiomas más o menos entiendes?
Entiendo un poco del mixteco, porque mi madre lo ha hablado desde que soy pequeña, y un poco de zapoteco también, porque es uno de los idiomas más grandes.
Bueno, en Cambias mi mundo hay mucho orgullo de país y de mujer que ha de seguir en pie aunque las cosas del amor dejen al descubierto las miserias de aquel en el que habíamos llegado a depositar nuestras mejores confianzas.
El amor cambiará el mundo, pero qué bien se le canta al despecho, ¿eh?
Qué a gusto se queda uno, ¿no?
Sí, definitivamente.
Es un subgénero musical dentro de las canciones de amor. Están también las canciones de desamor y de...
Sí, ¿no? Claro.
Y te permiten desahogarte ahí.
Sí, Paquita la del barrio, ¿no?
Bueno, claro. Es que has ido a la icono, ¿no?
Sí.
¿Aprovechas mucho las canciones, las letras, para ir vaciando cosas que quisieras... sacar de ti?
Exorcizar.
Sí, es que es tan difícil.
Algo así. Sí, es necesario, yo creo, ¿no? Sí. A través de la música sacar ahí los demonios y los malquereres, la tristeza y el enojo, ¿no?
Y hay también algo en las letras de querer reivindicar o luchar contra el estereotipo, ya no solo que también contra la población latina, sino en general contra la percepción que de la mujer latina se pueda tener, se sigue teniendo todavía en Europa. Sí. Lo hay.
Sí, claro. Hay como este prejuicio y también una idea romántica de lo que somos, ¿no? Porque lo veo más en Francia. Cuando vamos a Francia pasa mucho, ¿no? Es como esta mujer es exótica, entonces, por lo tanto, no es lo mismo que una mujer de aquí, de mi país, supongo, ¿no? Y en eso, pues, hay el peligro de cosificar, ¿no? Y bueno, hay que seguir hablando, educando, cantando canciones que hablan de cómo pensamos y cómo sentimos también, ¿no? Y en eso creo que es muy interesante poder traducir siempre las letras de las canciones, la poesía de nuestra diversidad, porque así comprendemos un poco más quiénes somos, ¿no? Nos empezamos a llevar mejor.
Ojalá. Antes que hablabas de los idiomas minoritarios de las comunidades indígenas, ¿qué te siguen enseñando a día de hoy con una trayectoria vital tan amplia estos pueblos indígenas? Cuando vas a esos pueblitos pequeños que dices un día aquí y al día siguiente en Nueva York, sí. ¿Qué aprendizajes adquieres de ellos todavía?
Claro, sí. Pues es una fortaleza enorme que lleva el mixteco, la chinanteca, el costeño de la costa oaxaqueña, en donde yo habito muchas veces. Es una fuerza, ¿no? De sobrevivencia. Y lo que yo trato de hacer, creo, es a veces mostrar esa belleza que ellos cargan sin mirarla. Ellos a veces lo ven como cualquier cosa de diario, ¿no? Es como la vida misma, ¿no? Estamos siempre en lo mismo y entonces no lo apreciamos. Y creo que eso trato de mirar, ¿no? Esa cosa que parece tan sencilla, pero que lleva tanta belleza y dignidad.
Tú eres antropóloga, además. Y como conocedora de ese México indígena, la figura histórica de Hernán Cortés, que...
Que ha sido muy polémico aquí.
Es que últimamente...
Ha sido muy polémica aquí.
Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Mi
por
hijo...
Por una visita que... Sí.
Ah, sí, claro, allí, claro. ¿Cómo no? Sí. Supe todo ese chisme. Sí. Pues yo digo que ahora que vino mi hijo, veníamos en el avión y veníamos en Iberia y se ha enfermado y estuvo enfermo todos los días hasta hoy, se mejoró. Le digo que es la venganza de Hernán Cortés.
Oye, déjame escuchar otro tema, el jardín del placer.
Cuida, ay, cuida tu jardín.
Diferente perspectiva de las generaciones, ¿no? ¿Tú crees que en esto también estamos todos de acuerdo los más, o sabemos ver los que tenemos una edad, los que tienen menos, cómo de responsables somos de que nos estemos cargando un poco el planeta, ese jardín en el que vivimos?
Sí, ¿no? Creo que yo busqué la manera de decirlo. Hace unos 15 años empecé a componer versos que hablaban de la botella de plástico y esto, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Bueno, vamos resolviéndolo poco a poco, pero decía, no, esto, ¿quién me va a escuchar? Y qué dark y qué deprimente. Entonces traté y encontré a una mujer en un viaje que hice una mañana que se tomaba unas cervezas a las 7 de la mañana. Estábamos viajando en el vuelo de Oaxaca a México y le pregunté, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo, soy ingeniero de sistemas sustentables y vengo a diseñar el basurero estatal tuyo, de tu estado. Y me platicó que ella había inventado estas técnicas, ¿no?, de basura. Y me impresionó, ¿no?, su manera de ser, porque dije, ay, a las 7 de la mañana tomando cerveza, ¿qué vida tendrá? Y bueno, pues me interesó, hicimos el video de la canción en un basurero de la Ciudad de México, uh-huh, en donde está esta técnica es una especie de pastel. ¿Ah? Y pues discúlpeme a los ingenieros, porque seguramente tiene un nombre, pero
estarán
parece un
cerveza,
pastel.
No te preocupes.
La basura se va poniendo en una parte y luego la tierra y luego la basura y luego la tierra. Y bueno, es cierto tipo de basura, porque
fíjate,
si no se
vuelve
tóxico.
Por un encuentro
tóxico
que tuviste allí en el avión a esa hora, que tuviste esta curiosidad, te acercaste y dijiste, esta señora será investigadora privada o algo,
sí,
y resulta
no,
que tenía
sí,
una vida
sí,
muy interesante, claro, también, pero en algo en lo que tú no habías caído. Ha sí, sido sí, un gusto compartir contigo, con alguien que estuvo además en la ceremonia de inauguración del Mundial, pero que lleva con este orgullo que acaban de comprobar ustedes mismos el honor, no solo de representar a su país, sino esa diversidad que representa su país. Ese es un mensaje que creo que es muy bonito y por eso nos ha gustado tanto compartir este ratito de charla contigo, con Lila Downs, que después de la publicidad estará aquí, a la que podremos escuchar en directo. Será dentro de un ratito. Gracias, Lila.
Gracias.
11 y 38, 10 y 38 en Canarias.
Cuida de tu país.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Es el momento de escuchar en directo a Lila Downs con Sebastián Caro la guitarra. Esto se llama Cambias mi mundo, es la cumbia que da título a su nuevo LP. Cuando queráis.
Por el conocimiento y la sabiduría.
La noche que pinta cumbia está solita conmigo. Tengo mi cuerpo lleno de cumbia, mi mente revuelta, escucha por el altavoz, encomiendo mi patria. Este puño en alto es una ráfaga, el fusil que me levantó. Ah,
te escondas, ojos de caudilla. En esa libreta tu lenguaje se multiplicó. Eres más fuerte de lo que pensabas. Cuando tú te empeñas puedes creer y te libero. Ay, laroy, 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 laroy. Ay, loy, laroy, 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 laroy. Cambias mi mundo en un segundo. Cambias mi mundo en un segundo y libre vas. Cambias mi mundo en un segundo. Cambias mi mundo en un segundo y libre vas. Tengo mi cuerpo lleno de cumbia. Ya no suena en mi patria la misma canción. Sigue el sendero de tu alma clara. Tu fusil de palabras, el pensamiento te liberó. Eso. Cambias mi mundo en un segundo y libre vas. Cambias mi mundo en un segundo. Cambias mi mundo en un segundo y libre vas. Cambias mi mundo en un segundo. Cambias mi mundo en un segundo y libre vas. En tu cabello flotan las palabras, libre mujer. Cambias mi mundo y libre vas. Cambias mi mundo en un segundo. Eres fuerte, eres libre. Leal a ti, mujer. Solo tú conoces tu verdad. Cambias, cambias mi mundo y libre vas. Para soñar, si yo soy tú misma, viajo contigo en este mundo. Eres libre y libre vas, y libre vas, y libre vas.
Leila Downs, el 18 de julio en Tarragona, el 20 de julio en Cartagena, 22 de julio en Madrid en los Veranos de la Villa y el 24 de julio en Santiago de Compostela. Chicos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buen viaje de vuelta y luego de vuelta otra vez a España.
Muchas
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
The blades of the grass in summer, parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your bare footsteps running wild. It's been a long time. Life has ways of leaving those days behind, but seeing you tonight, I remembered I loved you.
Sonando Taylor Swift con esta canción que, si no me equivoco, es la que ha hecho para la nueva película de Toy Story.
Efectivamente, no te equivocas, es I Knew It, I Knew
Mejor
You.
Mejor, porque
se llama...
me lo habías escrito tú, sí, hubiera sido error tuyo.
Así se llama la canción original que ha creado Taylor para la quinta entrega de la saga.
Entonces hoy vamos de música y cine.
No nos hemos liado mucho la manta a la cabeza. Sí, vamos a hablar de esas canciones que nacieron expresamente para una película, porque ayer, escuchando esta canción, que no está mal, pensé que... antes se hacían mejores canciones.
Esto es un poquito viejo, ¿no, Iñaki? Eso de lo de antes sí que se hacía buena música.
No, sí, es verdad. O sea, no te negaré que el comentario lo es. Pero precisamente por eso y porque yo no quiero ser un señor carca, vamos a ver algunos ejemplos de ayer y de hoy de buenas canciones en el cine. Y voy a empezar con otra película de Disney.
Subirás a la montaña, la cima alcanzarás. Hijo de hombre, busca y ve. Orgulloso un día estarás, hijo de hombre, un hombre un día serás.
Yo, con todos mis respetos a Taylor Swift, pero es que es escuchar esto... Bah. Increíble. Bueno,
es que Phil Collins también es un caso aparte.
Sí, y esta banda sonora también es un caso aparte, porque Phil Collins compuso la banda sonora de Tarzán, la que es para mí, evidentemente, una de las mejores de Disney. Mira que hay buenas bandas sonoras en Disney, pero esta, en fin. Y viene muy al caso porque el batería de Genesis no solo creó toda la música de la película, sino que además tradujo las canciones principales al español, al francés, al alemán y al italiano, y las cantó él en todos los idiomas. O sea, me parece un ejemplo perfecto de decir, oye, voy a hacer la banda sonora de una película y voy a cantar todas las canciones en todos los idiomas.
Sí, sí. Esta es mítica. Tineira, ¿cuál se te viene a la cabeza?
Pues mira, aparte de que me encanta que el joven Iñaki reivindique a Phil Collins, hombre, que no siempre sucede, a mí la primera que me vino cuando nos pusimos a hablar del tema fue esta. Entonces, That Thing You Do es la canción que daba título a la película del año 94 que dirigía Tom Hanks sobre una banda llamada The Wonders. Es una banda que intenta hacerse hueco en la industria y la canción se la pidieron ex profeso para la película al líder de Fountains of Wayne, Adam Schlesinger, y lo que hizo fue imaginarse que estaban Lennon y McCartney componiendo, pues échale que en el año 64, y le salió una canción de los Beatles del año 64.
Pues está muy bien y suena muy muy bien, deciros las dos, pero hay que desmentir ahora eso de que ahora no se hacen buenas canciones, porque alguna habrá.
Y lo vamos a desmentir porque las hay. La primera en la que pensé ayer fue esta maravilla de Billie Eilish para la banda sonora de Barbie.
Buah, es que claro.
Sí.
Ponle un pero a esto.
Es que no se le puede poner un pero. Compuso Billie Eilish esta preciosidad para la banda sonora de la película y refleja además exactamente el conflicto de Barbie en la película, que pasa de ser una figura perfecta, entre comillas, y superficial a cuestionarse también su propósito, su identidad, su humanidad. La banda sonora además también tuvo temas de Dua Lipa, de Charlie XCX y la mítica I'm Just Ken, que era más en tono comedia, interpretada por Ryan Gosling. Así que yo creo que también esta de Billie Eilish cumple perfectamente con el propósito de lo que veníamos a hablar hoy.
Pues fijaos que a mí esto de las alianzas para las bandas sonoras me gusta, pero yo creo que si tenemos que pensar en una gran coalición para poner música a una película, a mí lo más grande en este capítulo que me viene a la cabeza es la coincidencia de Elvis Costello y Burt Bacharach. Esto se titulaba God Give Me Strength, de la banda sonora, la canción principal de la banda sonora de la película Grace of My Heart, que estaba inspirada en la vida de Carole King. Es preciosa, comprende a la perfección la esencia de la película, tiene un punto fundamental en toda la trama y además fue una colaboración tan importante que les dio pie a hacer un disco entero justo a continuación, que se tituló Painted from Memory.
Aunque hablando de bandas sonoras...
Casi nada, casi nada.
Es que tú no te acordarás, pero esta canción cuando se estrenó la película sonaba... Pero todo el rato.
Yo he descubierto, haciendo el guión, que originalmente el director no quería que la música de la banda sonora de la película tuviera letra. O sea, esta canción podía haber sido solo la melodía. Y decir,
bueno, hubiera sido igual.
Bueno, pero es claro.
Sí, pero es claro, si le quitas a Celine Dion.
El hecho de que te vayan preparando durante toda la película con la musiquita de fondo y de repente al final te aparezca Celine Dion, te lo da todo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, estáis tocando muchos palos, pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una canción mitiquísima de película que parece que está compuesta para esa película, pero no.
Ah, ¿no?
No.
¿No se hizo para 9 semanas y media esto?
No, la canción originalmente es muchos años anterior de un disco de Randy Newman. Lo que se hizo fue la versión de Joe Cocker, pero la canción no estaba compuesta para esta.
Ah,
sería maravilloso que, habiendo empezado con Taylor Swift y Toy Story, acabásemos de alguna manera uniendo también a Joe Cocker y Randy Newman?
A ver. Exacto.
You got a friend in me. You got a friend in me.
When the road looks... Cerrado el círculo, vamos con la traca final, Leira.
Pues mira, efemérides, estamos en las puertas del verano, entra pasado mañana. Una de las mejores canciones sobre el verano que me viene a la cabeza cumple 60 años. Yo creo que esta banda, si no fuese porque coincidió en tiempos con los tal Beatles, Stone, Birds y tal, sería muchísimo más conocida de lo que es. Se llamaban The Loving Spoonful. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Shadow in the city, all around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. Summer in the City, verano en la ciudad, flamante número uno en el verano del 66, la historia de un verano en el asfalto que es muy pesado durante el día, pero pletórico, empiezan a pasar cosas por la noche, y un par de datos curiosos. Uno, era la primera vez que se utilizaban sonidos de ambiente como el tráfico, un martillo neumático o un claxon de un Volkswagen Beetle en una canción de éxito. Y la segunda, aunque el autor principal todo el mundo piensa que es el cantante y líder John B. Sebastian, lo cierto es que como autor figura Mike Sebastian, que era su hermano de 15 años, que había escrito un poema, pues de las cosas que escribes con 15 años, que si las chicas por la noche y demás. Así que bueno, pues el hermano mayor dijo, oye, pues el caso es que esto del Summer in the City me sirve, y fíjate la que liaron el hermano jovencito y el hermano mayor. Ahí está el tráfico.
Sí, sí. Muchos años antes de Rosalía, que luego metió todos esos sonidos y muchos más.
Date cuenta, 60 años antes.
Hasta luego, chicos. Hasta feliz luego. Fin de semana. Adiós.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.